Todos nosotros tenemos la capacidad de ser un volcán. ¿No conoces al hermano volcán? ¿No señales a nadie? Pero conocemos hermanos volcanes. Conocemos gente que son volcánicas. Conocemos gente que tienen adentro, lo que tienen adentro va cogiendo presión y va cogiendo presión y va cogiendo presión, y llega un momento donde la resistencia, lo que aquello en nosotros que aplaca, que aguanta, que controla esa presión, ya no puede contenerlo, y viene una explosión. Y viene una explosión y lo vemos en las noticias. La mayoría de esas explosiones son violentas, o muchas de ellas son violentas. Otras son violentas verbalmente. Hay personas que usted las ve calladitas, usted las ve que no se meten con nadie. Son personas bien calladitas, pero por dentro puede estar un volcán preparándose. Y cuando esas personas calladitas explotan, uy, hay que salir. Hay que tener. Y hay otro, y con la misma hay otras personas que son volcanes instantáneos. Cualquier cosita viene la erupción. ¡Buf! Un toquecito y explotan. Y otro toquecito y explotan 10 veces al día. O sea, hay personas que son, tienen mucha actividad volcánica en su vida. Pero la palabra de Dios a nosotros nos confronta con esto. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que cuidar. Cuidar lo que acumulamos adentro, para que nuestra vida sea de bendición a los unos a los otros. Y esa es la idea que yo quiero que se lleven en esta mañana. Debemos cuidar lo que acumulamos en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder ser bendición los unos a los otros. Y ahí en Efesios hay un pasaje poderoso sobre estas erupciones. Efesios 4, comenzando en el versículo 29, mira lo que dice la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense, dice el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiero comenzar en esta mañana a desglosar esto, hablándole de la señal de un problema serio. El versículo 29 te muestra que hay un problema serio. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que hay un problema serio en el interior de un volcán? Cuando empezamos a ver los chispotazos, cuando empezamos a ver pequeñas erupciones, cuando empezamos a ver salir cosas de volcán que no deben de estar saliendo, sabemos que hay un problema y que el problema viene de adentro. Entonces dice este versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Esa palabra corrompida es una palabra griega, sapros, que Jesús mismo usó. No solo la usa Pablo aquí en Efesios, Jesús usó la misma palabra. La palabra quiere decir podrido, inútil o sin valor. Jesús habló del árbol que no producía buen fruto, y habló del fruto de este árbol que no producía buen fruto como un fruto corrompido. Usó la misma palabra, un fruto malo. Y el problema es que no se ve normalmente hasta que es demasiado tarde. Usted ve una manzana, y una manzana puede estar roja por fuera y lindísima por fuera, y por dentro estar podrida. ¿Es así? Una naranja puede estar naranja por fuera y por dentro estar podrida. Porque a veces no se sabe lo que está dentro. Pero para el ser humano, lo que está en tu mente y lo que está en tu corazón, que nadie lo sabe, que nadie lo sabe, ¿cómo sale a la luz? ¿Cómo se descubre que algo está mal? Por lo que sale por la boca. Estas son las señales del volcán que está dentro. Las palabras que salen de tu boca. Por eso dice este pasaje que ninguna palabra corrompida. Jesús lo dijo en Mateo. En Mateo 15 Jesús dijo que lo que sale de la boca, del corazón sale. Dice él, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Todo de dónde sale? Del corazón. Del corazón sale. La palabra corrompida no edifica al prójimo. ¿Qué dice ese versículo? Que debemos de tener palabra buena, porque la palabra corrompida no edifica. Cada uno mire, dice Pablo, le dijo a los corintios que en la iglesia todos tenemos que edificar, y que cada uno tiene que tener cuidado cómo sobre edifica. Y la palabra corrompida no edifica. La palabra corrompida es ofensiva. Es un ataque. Es una patada verbal. Entonces, esa palabra corrompida de que está hablando Pablo, que no debe de salir de nosotros, es esa palabra que es un ataque a nuestro prójimo. Esa palabra que es una patada a nuestro prójimo. Esa palabra que lo que hace es destruir a la persona a quien nosotros soltamos esa palabra. Y hay personas que tienen una maestría en palabras destructivas. Hay personas que tienen la capacidad de en dos o tres frases destruir a una persona. Y toman deleite en hacerlo. Toman deleite en hacerlo. Es aquella palabra que en el momento más vulnerable de una persona, cuando a una persona algo le sale mal, cuando una persona comete un fallo, cuando una persona muestra su humanidad, ¿qué hace aquel que tiene ese volcán por dentro? ¿Qué hace aquel que está listo para explotar? Empieza su palabra corrompida a atacar. Te lo mereces. Te lo dije. Tú siempre esto y aquello y lo otro. Esas son palabras destructivas. Esas no son palabras constructivas. Aunque usted le haya dicho a una persona, si haces esto te va a pasar algo, cuando le pase, ¿qué logramos decirle? Te lo dije, te lo mereces. Es culpa tuya. Tú siempre te lo buscaste. Y esas son las palabras corruptas que son apropiadas para mencionar en una congregación. Porque hay otras palabras que no lo son, que también brotan a veces de la boca de aquellos de las cuales no debe brotar, de nosotros los creyentes. Pero hay un contraste en este versículo 29 entre la palabra corrupta y la palabra buena. Porque Pablo te dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La buena palabra. Mire, la buena palabra debe de ser lo natural que sale de nosotros. Si la mala palabra es una corrupción, entonces la buena palabra tiene que ser lo normal. Cuando la buena palabra normal que debe de salir de un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo sale mal, es porque se ha corrompido lo que una vez era bueno o lo que debe ser bueno en nosotros. Pablo está estableciendo que en nosotros los creyentes que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, las palabras que tienen que salir de nuestra boca tienen que ser palabras buenas, en contraste con esa palabra mala. El fruto de nuestro árbol tiene que ser bueno, en contraste con el fruto del árbol que da fruto malo. Colosenses, Pablo le dice a los colosenses: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada para que con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Siempre una palabra apropiada y buena y edificante. Jesús se lo dijo a Lucas. Dice Jesús en Lucas: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Mire, palabra buena para la necesaria edificación es una palabra constructiva, no es un ataque. En vez de una patada, es una caricia. En vez de un golpe, en vez de un maltrato, es un cariño. Es un cariño. De la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. cuando de ese corazón, cuando ese corazón está lleno de lo que no debe estar lleno, cuando la boca abre, cuando ese volcán tiene su erupción, daña, destruye, tiene un efecto terrible. Y Pablo te dice cuál es la raíz del problema. Pablo te dice cuál es la raíz del problema en el versículo 31. Míralo ahí. En el 31 está la razón. ¿Me escuchan? Yo creo que el micrófono dejó de trabajar. La raíz del problema en el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso, esa acumulación de material explosivo es lo que causa el daño. Es una acumulación de material destructivo, explosivo, que dejamos nosotros acumular, que dejamos nosotros llenar nuestro corazón, y no debe de estar ahí. No debe de estar ahí, no debe de ocupar nuestro corazón. Me hace falta que me traigas una batería, que esta parece que se me puso. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, acerca de, y aquí hay seis materiales explosivos. Seis materiales que son altamente explosivos, que nosotros tenemos la tendencia de acumular. Vea la lista, hay seis cosas que nosotros acumulamos que no debemos acumular. Amén, mejor. Seis productos que nosotros vamos acumulando que crea en nosotros esa explosión volcánica. Primero, amargura. ¿Qué cosa es la amargura? La amargura es un disgusto o una pena que se siente por algo que ha salido mal. Hebreos 12 dice: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué cosa es esa amargura? Amargura es cuando algo no sale como tú piensas, o alguien no te trata como tú piensas, cuando algo deja de satisfacer tus expectativas. Eso crea una amargura. Es un disgusto. En estos días yo tuve un disgusto en mi vida. Y cuando uno siente ese disgusto, óigame, afecta todo tu ser. Afecta cuando tú estás disgustado por algo que alguien te ha dicho, o algo que alguien te ha hecho, o algo que tú pensabas que iba a ser de una manera y no salió de esa manera. Pierdes el sueño. Si te descuidas, te roba el sueño. Solo haces pensar en eso. Te quita la paz. Trae todo tipo de pensamientos de maldad a tu mente. Vienen deseos de venganza, deseos de herir a aquello que te ha causado esa amargura. Y nosotros los creyentes, mire, eso es material volcánico. Usted va guardando esa amargura y esa raíz de amargura va cogiendo fuerza, y llega el momento donde usted explota, donde usted revienta con esa amargura, y el daño que hace es terrible. Vamos acumulando estos materiales volcánicos, y después, ¿qué es lo que va a salir de nuestra boca? Lo que hemos acumulado en nuestro corazón. El enojo, la palabra que aquí se traduce enojo es la palabra cólera o furia. Es un disgusto grande. Todos sabemos lo que es el enojo. Un disgusto grande también es otra manera de decir que siente uno una frustración grande hacia alguien o algo. El enojo, usted lo va guardando, y llega el momento que cuando eso explota, hace un daño terrible. La ira, mire, la ira es el enojo llevado al próximo nivel. La ira es cuando tú llevas el enojo al próximo nivel. Es responsable la ira por dañar más testimonio cristiano que cualquiera de los otros pecados. ¿Por qué razón? Por lo abundante que es y el daño que hace. La ira es abundante y hace un daño terrible. Los médicos han concluido que la mayoría de los problemas emotivos son causados por la ira. La mayoría de los problemas Y la Biblia lo categoriza un pecado terrible. Terrible. En la lista que tenemos en Gálatas de los frutos de la carne, de las obras de la carne, está la ira. En la misma lista que está el homicidio, la herejía y el adulterio, ahí está la ira. Y dice Pablo a los Gálatas que los que practican tales cosas no le darán el reino de los cielos. La ira, no debemos de guardar esa ira, no debemos de acumular esos pensamientos de ira en nuestro corazón, porque eso nos lleva a pecar, nos lleva a explotar. Dice Pablo que la gritería es otro problema. ¿Qué cosa es la gritería? La gritería es uno de esos chisporretazos que ya tira el volcán. Cuando ya uno, en vez de hablar en un tono respetuoso y normal a una persona, uno tiene que gritar. El grito es un descontrol. La persona que grita ha perdido control. Ya aquello que sostiene la presión de los gases se va debilitando y lo que empiezan a salir gritos. Entre nosotros no deben de suceder esas cosas. Entre nosotros, en el creyente no debe de haber eso. Pero eso son cosas que vamos acumulando. Maledicencia. Maledicencia viene de lo que dice la palabra. Cosas que mal dichas, cosas que no se deben decir. Blasfemia, calumnia, palabras dañinas, falso testimonio. Es un lenguaje ofensivo, ya sea contra Dios o contra tu prójimo. Mentarle la madre a alguien con las demás palabras que acompañan esa mención, eso es maledicencia. Desearle mal a alguien, eso es maledicencia. Llamarle nombres feos y cosas feas a una persona, eso es maledicencia. Y qué fácil brota eso de nosotros. Pero eso no brota de un corazón vacío, eso brota de una acumulación en el corazón de todos estos elementos explosivos que uno va acumulando y acumulando, y cuando llega el momento, ¡pau!, sale un disparo y dice: ¿de dónde salió eso? Si yo no uso ese vocabulario, ¿de dónde salieron esas palabras? Salieron de que eso es una señal que estás acumulando algo en tu corazón, en tu mente, que no debes de estar acumulando. La malicia es la mala voluntad, el deseo de herir, la mala intención. Es las ideas de venganza, las ideas de represalia, las ideas de que tú me heriste a mí, pues yo te voy a herir a ti el doble de lo que tú me heriste. Esa es la malicia. Es una inclinación perversa de tu pensamiento, de tu mente, de tus emociones, que llega al punto donde te deleitas en infligir daño o herir a tu prójimo. Te provoca hasta deleite hacerlo. ¿Viste lo que le hice? ¿Viste cómo lo dejé? Como que me siento una satisfacción que le pude dar el doble de lo que me dio. Eso es malicia. Entre nosotros no debe de ser. Tenemos que entender algo acerca del ser humano, y Pablo lo está revelando aquí a través del Espíritu Santo. Es que nosotros, nuestra mente y nuestro corazón son muy poderosos. Las cosas, los pensamientos que tú permites que echen raíces en tu mente afectan tus emociones. Tus emociones tú las vas acumulando y acumulando y acumulando, y ellas afectan tu voluntad. Esa acumulación de pensamientos dañinos y explosivos, esa acumulación de emociones dañinas y explosivas, son los que se van acumulando y después lleva a un acto, a un pecado, a una erupción que hace daño, no solo a nosotros y a nuestro testimonio, sino a nuestro prójimo. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Eso es lo que nos está enseñando. Fíjese que el pecado siempre comienza en la mente. Siempre comienza en la mente. Antes que Eva probara el fruto, ya Eva había entretenido en su mente dudas del carácter de Dios. Ella había dudado que si Dios había sido honesta con ella o no. Antes de tocar la fruta, ya había concebido, ya había entretenido ideas pecaminosas. El homicida no es homicida espontáneo. El homicida es porque ha ido acumulando odio y ira y amargura, y llega el momento donde mata a alguien. Igual sucede con el adúltero. El adúltero es una persona que va codiciando y guardando en su mente lascivia y pensamientos inapropiados, indebidos acerca de la sexualidad, y llega un momento donde explota. ¿Y cómo explota? En manifestaciones de adulterio, fornicación y otras perversidades que no son de acuerdo al plan de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias cuando nosotros acumulamos esto? Quiero rápidamente darte las consecuencias en distintas categorías. Emocionalmente, la ira, el enojo, la amargura, todo esto llega a tener tal efecto en nosotros que te cambia. Nos cambia. Dejamos de ser la persona que éramos. Una persona que cambia y tú dices, oye, esa persona nunca era así. ¿Por qué ha cambiado? Y es porque la acumulación de estas emociones cambia hasta nuestro carácter. Cambia nuestra forma de ser. Una persona alegre se convierte en una persona amargada. Una persona que siempre era agradable se convierte en una persona desagradable. Porque esto va acumulándose. Esto va acumulando. Y emocionalmente lleva un peso fuertísimo. En un estado de así, las decisiones que se toman siempre son dañinas. Son decisiones bochornosas. Las personas hacen cosas que después se avergüenzan de haberla hecha. Pero es que eso es la acumulación. Somos seres emotivos. Dios nos hizo así. Dios nos hizo seres emotivos. Eso es nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Pero si permitimos que las emociones carnales y dañinas controlen nuestra mente y nuestro ser, ¿qué va a pasar? Las emociones que Dios, virtuosas que Dios diseñó para nosotros, como el amor, lo apagamos, lo aplacamos, lo enfriamos, lo dejamos a un lado y lo reemplazamos con el odio y la venganza y la amargura y los celos y la ira y la contienda y los pleitos, las griterías, las maledicencias. Todo esto toma el lugar de lo que Dios ha puesto en nosotros como seres emotivos, que es el amor. Es como el padre de familia que descarga su enojo en su esposa o descarga su enojo en sus hijos. Y con ese enojo y con esa descarga y con ese, el daño emocional que hace es terrible. Terrible, afecta. Las consecuencias sociales son terribles también. Es muy sencillo, no es agradable estar al lado de una persona que siempre está airada, enojada o amargada. ¿A quién le gusta estar siempre al lado de una persona amargada? A nadie. ¿A quién le gusta estar al lado de un volcán todo el tiempo? A nadie. Entonces, ¿qué sucede? Como consecuencia, las personas que siempre están airadas o enojadas o amargadas, las personas celosas, las personas sarcásticas, son poco a poco son aisladas y aisladas y aisladas del resto de la sociedad. Nadie los invita a ninguna parte, nadie quiere salir con ellos, se ven solos. Y es una consecuencia de esto, de acumular estas cosas por dentro, porque afectan la manera en que los demás te ven y que los demás te tratan. Porque nadie quiere estar al lado de una persona así. Oye, vamos a hacer tal evento. Oye, pero no invites a fulano. No, esa persona, porque no, ¿qué va? Queremos divertirnos, queremos pasar un tiempo agradable. Esa persona nada más que habla esto, nada más que dice aquello, nada más que... Y es triste estar en esa situación. Y a veces la familia del amargado sufre también. Porque cuando aíslan al amargado, aíslan también a su familia. El efecto social es fuerte. Mire, también es interesante, dicen los psicólogos, que estas emociones se hacen más visibles según la edad de una persona avanza. Y dicen ellos que la razón es que las personas entre mayor avanzan, muchas veces pierden las inhibiciones, pierden el deseo de agradar a todo el mundo y comienzan a mostrarle a la gente lo que ellos verdaderamente piensan. Entonces, hieren. No todo el mundo, pero a veces sucede de esa manera. El costo social es alto. Las consecuencias físicas, ¿para qué mencionarlas? Los médicos dicen que de 60 al 90% de las enfermedades del cuerpo son emotivas. Increíble, inducidas por emociones. La mente controla tu cuerpo, el funcionamiento de todo tu metabolismo. Y si tu mente está llena de celos, ira, amargura y todas estas cosas malas, afecta el resto de tu metabolismo. No lo puedes evitar. La mente controla el cuerpo de tres maneras. Dicen los médicos que afecta el flujo de sangre a los órganos del cuerpo. La mente regula el flujo de sangre. La mente afecta la secreción de las glándulas. Y la mente afecta la tensión de los músculos. Entonces, ¿cómo se traduce eso en problemas de salud? Cuando tú estás lleno de ira, los vasos sanguíneos se ensanchan y llega demasiado sangre a tu cerebro y por eso te da un dolor de cabeza terrible. Cuando una persona se llena de ira, padece de dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, la mente controla el cuerpo. La ira produce una reacción química en el cuerpo y te llega demasiado sangre al cerebro y te da dolor de cabeza. Otro ejemplo, los músculos del estómago, yo se los he dicho antes, son regulados por tu mente. Tú te llenas de ira, de enojo, de amargura, de algo, y la mente entra a tu cuerpo en un estado de angustia. El músculo que regula el flujo de sangre a la cavidad de los órganos principales, el estómago y todo lo demás que está en el centro de nuestro cuerpo, ese músculo se tranca con la ira, se tranca con el enojo, también con el temor. Esas son emociones fuertes que trancan ese músculo. Entonces deja de fluir la sangre. Al dejar de fluir la sangre, afecta la digestión y afecta todos tus órganos. Hay más de 51 enfermedades. Los médicos han encontrado directa relación de 51 enfermedades que son causadas por la ira, el enojo, por ese desbalance emocional en la persona. ¿No es por eso que cuando tú te disgustas te cae mal la comida? Eso le pasa a todo el mundo. Comiste algo, te disgustaste y lo que comiste te cayó mal. ¿Por qué? Porque la sangre que tenía que fluir al estómago para tú poder digerir no está fluyendo, porque estás enojado, porque estás airado, porque estás amargado. Y afecta todo tu metabolismo. Es fácil ver cómo el resentimiento y el enojo y la ira lleva a todo tipo de enfermedades. A todo tipo de enfermedades. A todo tipo de enfermedades. Y lo vemos en la gente. Lo vemos en la gente. Y lo triste de todo esto es que tú ves una persona y tú no te das cuenta de lo que hay en su corazón. Hasta que brota, hasta que empieza a brotar. Nunca se me olvida un viaje que hicimos a Italia, mi esposa y yo con un grupo de estudiantes de la escuela. Y estábamos en un hotel, habíamos pasado, ese fue el primer día de viaje, o sea, viajamos toda la noche, llegamos allá sin dormir, a pasar un segundo día sin dormir, ese primer día en un viaje de esa índole es malísimo. Y todo el día caminando en Italia, en Roma, y camina, y camina, y camina. Estábamos ya pero muertos de cansado cuando llegamos al hotel por la noche. Y los hoteles turísticos en Italia y en toda Europa no son como los hoteles americanos. Y nosotros no sabíamos. Entonces, ¿qué pasa? Estaban quedándose 4 personas en una habitación, o 3 personas, y cuando entra uno a bañarse, el agua caliente no está encendida para todo el mundo. Es un tanquecito de agua caliente. Y el primero que se baña, se llevó el agua caliente. Pero nosotros no sabíamos eso. Pero a lo que voy es esto. Estamos, mi esposa y yo me gasté el agua caliente. Pero bueno, esperamos y funcionamos todo. No, entre nosotros no hubo problema. Pero había un adulto, la mamá de un estudiante que había ido con nosotros. Creyente, o sea, un grupo de estudiantes de una escuela cristiana con algunos de sus padres. Y se escuchaba esa mujer en el pasillo del hotel. Y lo que estaba saliendo de aquí era que todo el mundo se quedó. ¿De dónde salieron esas palabras? Esas expresiones tan feas. Porque no había agua caliente y se quería bañar. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que está dentro acumulado. Que cuando llega un momento de crisis, cuando llega un momento de dificultad, lo que está dentro se bota. Y lo que no se había visto se ve y es feo, daña testimonio, provoca reacciones, provoca cosas, daño que no debería provocar. Y me encanta que Pablo en el versículo 30 te dice cuál es el impacto espiritual de que nosotros acumulemos estas cosas. Te dice: no contristéis al Espíritu Santo. Cuando nosotros acumulamos este material volcánico, estás contristando el Espíritu Santo de Dios. Estás dañando, estás estorbando lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Limita la obra que Dios está haciendo en nosotros. Lo limita. Porque estamos silenciando, callando al Espíritu Santo en nosotros y dejando que estas cosas tomen control. Limita nuestro crecimiento, limita la madurez que alcanzamos. Y daña nuestro testimonio. Daña tu testimonio. Cuando estas cosas, cuando ese volcán se explota, daña el testimonio. Y cuando uno daña el testimonio, es muy difícil de recuperarlo. Con la persona que tú lo dañaste, lo perdiste. Perdiste toda capacidad de ser una influencia en la vida de esa persona para el bien. Porque dañaste tu testimonio con esa explosión. Tenemos que cuidar lo que nosotros almacenamos por dentro. Tenemos que cuidarnos. Y quiero terminar en esta mañana llevándote a cuál es la solución de este problema. ¿Cómo evitamos esto? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo enfrentamos este dilema? Mira lo que dice el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó, os perdonó a vosotros en Cristo. En vez de acumular todo este material explosivo en nosotros, ¿qué es lo que debemos de acumular en nosotros? Los frutos del Espíritu, la bondad, la misericordia, la compasión, el perdón. Todas estas cosas son productos, frutos del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros, en vez de llenarnos de amargura, nos llenamos de misericordia, en vez de llenarnos de malicia, nos llenamos de bondad, en vez de llenarnos de iras y de griterías y de pleito y de contienda, nos llenamos de amor a nuestro prójimo, de compasión. Pues cuando ese volcán explota, no es algo malo, es algo muy bueno. Lo que sale de nosotros es amor. Lo que brota, mire, ¿no es fácil? Claro que no, porque somos todos seres humanos. No es fácil. Nosotros no somos Jesucristo. A Jesucristo le entraron a golpe y le pidió perdón a Dios por esas personas, y tenía un amor y una compasión por ella que tú y yo no podemos tener. No somos Él. Pero sí tenemos que tratar de contrarrestar esas obras de la carne, esos frutos de la carne, con frutos del Espíritu. ¿Cómo hacemos eso? La única manera que yo sé, aquí no hay secreto, la única manera que yo sé es que cuando tú empiezas a sentir amargura, tú empiezas a sentir ira, porque todos lo sentimos, todos experimentamos estas emociones dañinas, tírate de rodillas. Pídele al Señor que no permita que estas raíces se hagan, que se queden en estos pensamientos, hagan raíces en nosotros. Clama a Dios, pídele a Dios que te quite la ira, que te quite la gana, la gritería, que te quite la maledicencia, que te quise ese deseo de venganza, que te ponga paz en tu corazón. Es la única manera de ganar esa batalla, es de rodillas. Es buscando a Dios, es buscando la presencia de Dios, es llenándote del Señor. Es lo que Pablo le dijo a los romanos: tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero no solo es morir lo terrenal en nosotros, sino tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que reemplazar lo terrenal con lo espiritual. Si nos ocupamos del Espíritu, si nos llenamos de la palabra de Dios, si buscamos de Dios, si nos metemos en las cosas de Dios, si tratamos de llenar nuestra mente de lo que a Dios le agrada, pues cuando abrimos la boca, ¿qué es lo que va a salir? La abundancia que hay en ese corazón. La abundancia. Todos batallamos. Yo les dije ahorita que esta semana pasada yo tuve un disgusto. Y tuve 3 o 4 días que estuve mal. Pero mal, me sentía mal. Me sentía como que esos pensamientos y esas iban a echar raíces. Y es una batalla interna. Señor, no permitas. Padre, ayúdame a quitarme esto de la mente. Ponme paz en el corazón. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a quitar estas ideas. Ayúdame, Señora. Y el Señor ahí trabajando con uno. Yo les puedo decir hoy, esta mañana, que ya eso pasó. Ya no, limpio, despejado. Ya eso no se va a podrir adentro de mí. Porque no lo voy a dejar. Es la decisión que tú y yo tenemos que tomar. ¿Y cómo lo hacemos? Benignidad, bondad. Tratar a la gente bien. Aunque no se lo merezcan en nuestra mente, tratarlos bien. Misericordia, compasión. Tratar de entender a la gente. Tratar, y perdón por arriba de todo, el perdón. Perdonar. ¿Te van a ofender la gente? Sí, te van a ofender. Yo quizás te ofenda. Perdóname. Cuando tú me ofendas a mí, yo te voy a perdonar. Si nos perdonamos, no hay volcán, no hay erupción, porque no acumulamos estas cosas por dentro. Malo es cuando no perdonamos, cuando vamos acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Eso es lo que lleva a la explosión. Y a veces el perdón, mire, ¿Cómo comenzó este pasaje? Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. A veces tenemos que medirnos. Y aunque todavía no tenemos esa paz en el corazón, tenemos que cerrar la boca y no dejar que salga lo que está dentro, para que no le haga daño a nuestro prójimo. Y orar y batallar con el Señor para que cuando abramos la boca, lo que salga sea bueno. Es mejor no hablar que abrir la boca y soltar todas estas cosas que dañan testimonios, relaciones, amistades. ¿Cuánta gente hay hoy en día que ni se hablan? Porque hubo un volcán, un volcán explotó y ahí vino, se rompió una relación, se rompió una amistad, se dañó. Y eso lo podemos evitar, lo podemos evitar. Dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Mirémonos los unos a los otros con compasión. Vamos puesto de pie en esta mañana. No permitamos que el hermano volcán seamos nosotros. No permitas que tú seas o yo sea el hermano volcán. Midamos nuestras palabras. Cuidemos nuestro corazón. Cuida tu mente. Cuida tu corazón. Entiende que la sabiduría de lo que Dios ha puesto aquí, todavía los psicólogos hay cosas que no han entendido, que ya Dios lo tiene aquí puesto para nosotros. Él nos hizo a nosotros. ¿Quién nos va a entender más que el que nos hizo? Y fíjate que ese versículo que leímos no dice nada de las enfermedades. ¿Pero qué te dice? ¿Qué te dice? Llena tu corazón de benignidad, de misericordia, de amor, de perdón. Y cuando tú haces eso, vas a evitar 50 enfermedades que son resultado de no hacerlo. Por eso el cristiano, cuando vive la palabra de Dios, vive una vida más saludable que el que no es creyente. Y Dios no te tiene que decir, te va a ir mejor la digestión, te va a ir mejor los nervios, no vas a tener problemas de esto. No, Dios lo que te tiene que decir, mira, hazlo de esta manera, que todos los beneficios que van a venir, vienen con ellos. Él sabe cómo nosotros somos. Y si este versículo está ahí, es porque no es ahora que hay gente amargada, hay gente brava, hay gente llena de ira. Es que siempre lo ha habido. Siempre lo ha habido. El mismo Pablo, cuando tú estudias la biografía de Pablo, el apóstol que está escribiendo esta palabra, él batalló con esto. Él era un hombre lleno de ira. Él era un hombre difícil. Era un hombre lleno de malicia. Andaba persiguiendo a la iglesia y buscaba matar a los creyentes. Los odiaba, era un hombre lleno de toda una serie de amarguras en su vida. Que Dios se las quitó. Que Dios se las quitó. Cuando leemos en Corintios, que él le dice a los corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. A veces pensamos que está hablando de pecado y pecado. Y es verdad, las cosas que tú hiciste pasaron. Pero también está hablando de todas estas cosas, todas estas emociones dañinas. Esta manera de manejar nuestras emociones. Filtra todo lo que tú recibes en tu mente y en tu corazón por la palabra y con el Espíritu de Dios. Y cuando estás batallando, porque todos batallamos, yo no me paro aquí para decirte que yo soy el santo, no. Todos nosotros batallamos con amargura, todos batallamos con celo, con ira, con contienda, con gritería, todos. Porque ¿quién aquí no le ha dado gana algún día de meterle un bofetón a alguien? A todos. Y creemos que hay personas que se lo merecen desesperadamente. Todos batallamos con esto. Pero somos hijos de Dios, llenos del Espíritu de Dios. Y tenemos que ser la sal y luz en esta tierra. Y esas erupciones no son ni sal ni luz, eso daña todo. Y nosotros los creyentes tenemos que batallar eso. Batallar eso. Pídele a Dios que ponga paz en tu corazón. Pídele a Dios que te llene de bondad, que te dé misericordia, que te dé perdón en tu corazón para las personas que te han herido, para las personas que te han hecho daño. Aún si te lo siguen haciendo, pídele a Dios que te dé perdón, paciencia, que te dé amor por esas personas. Para que cuando alguien te hiera, en vez de sentir odio, sientas lástima. por esa persona. Que en vez de tener ganas de hacerle daño, tengas ganas de orar y pedirle a Dios que los cambie, y deseo de verlos cambiados por el Señor. Es aquí donde tú estás peleando esa batalla. Es aquí. Es aquí. Y tu mente está bajo tu control, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Es, nosotros escogemos qué hacer con nuestros pensamientos. Nosotros escogemos qué hacer con nuestras emociones. La emoción se provoca sola, pero qué tú haces con ella es tu voluntad. Tú tienes y yo tengo la libertad y el poder para dominar mis emociones y hacer las cosas como Dios manda, bien hecha. Y en ese momento de transición, donde todavía tú no has tenido la victoria, donde todavía tienes esas ganas por dentro de, es el momento donde, por la sabiduría que Dios te ha dado, te callas y te limitas y te aguantas para que no hacerle daño a tu prójimo. Espero que esta palabra de Dios en esta mañana le haya ministrado a usted como me ministra a mí. Todos necesitamos esta palabra en nuestro corazón. Necesitamos estos principios. Llévete el CD en esta mañana y vuélvelo a escuchar, y esta semana, y cuando venga un problema a tu vida y te sientas con esa celo, ira y gritería, mete ese CD y escúchalo y dile: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Alimenta tu espíritu, lee la palabra, métete en oración con el Señor, cántale al Señor, haz lo que tú tengas que hacer para que tu espíritu se fortalezca y tu carne se debilite. Esa es la meta. Vamos a orar al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Te doy gracias por la sabiduría de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque usted que nos creó a nosotros, nos instruye en la manera en que podemos vivir una vida abundante, Señor. Una vida de paz, Señor. Una vida de tranquilidad. Una vida, Señor, donde podemos edificarnos unos a otros. Te pido, Padre, que de mi boca no salgan palabras corrompidas, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que de nuestro corazón, lo que abunde en nuestro corazón, sean los frutos del Espíritu tuyo, Señor. Para que cuando abrimos la boca, lo que salga sea de ti, Señor. Oh, Padre, permite, Señor, que nuestra palabra sea sazonada con sal. Que hablemos palabra de amor, palabra de misericordia, palabra de perdón, Señor. Te pido, Señor, que tú traigas a nuestra vida, Padre, si nuestro carácter es explosivo, Señor, cálmanos, Señor. Trae calma a nuestra vida, Señor. Enséñanos, Señor, a buscarte a ti, buscar la paz tuya en vez de explotar, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra sea una semilla bien plantada en nuestros corazones, que produzca el fruto que tú desees que produzca en nosotros, Señor. Queremos cada día parecernos más a ti, Señor. Y queremos que las palabras que broten de nuestra boca sean buenas para la edificación los unos de los otros, Señor. Ayúdanos a ser edificadores, Señor. Que cada uno miremos con mucho cuidado cómo sobreedificamos en tu cuerpo. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias a Dios en esta mañana. Gloria a Dios.